RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Desde Bogotá, Colombia, la Radio UNAD virtual, presente en los grandes eventos.
Bueno, eso en cuanto a combinar sonidos verticalmente. Hay otra forma de combinar sonidos y es horizontalmente. Entonces, por ejemplo, para hacer pasos, yo puedo tener un paso, divido el paso en dos, lo corto en dos, en Pro Tools, en punta y en tacón, ¿sí? Y luego, en mi programa de FMOD, creo un contenedor donde me recombine todas las puntas con todos los tacones y así obtengo muchos más pasos. Este sistema me sirve para crear fuego. Voy a mostrar un ejemplo de un contenedor con pasos. Entonces, ¿qué hice? Grabé cuatro pasos, ¿sí? Los dividí en punta y en tacón. Creé un sistema que los recombina y así genero 24 posibles combinaciones. Y esto sin contar todas las variaciones de pitch y de volumen que yo le puedo asignar a este sistema. Y bueno, finalmente les voy a hablar de otra técnica. Quiero aclarar que hay muchísimas técnicas, o sea, ya depende de la creatividad del diseñador de audio, pero pues yo les estoy contando algunas como para que se den cuenta del alcance que pueden tener estas herramientas de integración de audio interactivo. Entonces, bueno, esa técnica es la sobreposición de loops. Sirve para sonidos mecánicos y eléctricos o ambientes. ¿En qué consiste? Resulta que muchas veces tenemos un loop y lo vimos una y otra vez y se nota. Hay algún elemento que hace que se note que se está repitiendo el loop. Entonces lo que puedo hacer es cortar el loop en dos y sobrepongo los loops. O sea, me quedan dos loops de longitudes distintas. Y esto hace que sea completamente imperceptible el loop. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Bien. Al cabo de un rato se nota el loop y no suena natural, o sea, en la vida real las cosas no siempre se repiten así. O sea, ya sirve para hacer música. Entonces lo que se hace, se corta y se sobreponen los loops. Bueno, y ahí yo puedo tener horas y horas y horas de estos sonidos sin que se repita nunca exactamente igual. Entonces, ¿cuál es el futuro del audio en los videojuegos? Pues algunos dirán, bueno, se irá mejorando el hardware, habrá más RAM, habrá más espacio de almacenamiento, pero a la vez va a haber juegos mucho más reales, mundos mucho más complejos y mucha más interacción. Entonces va a ser más difícil hacer un sonido para cada posible objeto dentro de un videojuego. Entonces, seguramente no va a haber más tiempo. Entonces, el futuro es el sonido procedural, de hecho ya se está haciendo. Y bueno, ¿en qué consiste? Es sonido no lineal, que se crea en tiempo real por medio de algoritmos que simulan una fuente física de sonido. O sea, es crear el sonido a partir de síntesis, basado en modelos físicos. Entonces, digamos, en mi juego tengo ciertos objetos, entonces se analizan los objetos y a partir de los objetos se crea el sonido. Es un proceso externo que lo crea en vez de reaccionar a las acciones del jugador, que es como hemos estado, que es como se está haciendo actualmente. Entonces, ya hay algunos juegos que se hacen así. Es el caso de Spore. Spore es un juego que toda la música es generativa, algorítmica. Brian Eno es la persona que hizo la música. Él diseñó un sistema de reglas para producir música que se generan en tiempo real y nunca se repite exactamente igual y va sincronizado con las imágenes. Entonces aquí todo este audio es creado en tiempo real. Thank you. desarrolladores de videojuegos no implementan estos métodos hoy en día porque puede que suene muy MIDI, les da miedo como que suene muy artificial, ¿no? Y no tan realista. O sea, la gente ya está acostumbrada a escuchar, a ver películas de Hollywood con un super sonido y super imagen, y bueno, y las imágenes de los videojuegos son muy buenas como para usar sonido artificial. Pero es algo que está en proceso y es el futuro. O sea, es mucho más práctico, permite mucha más interacción que usar sonidos pregrabados y hacer todos esos métodos que les comenté en la presentación. Y ya, pues esa es, eso es.
Bueno, muy buenos días para todos. A continuación vamos a pasar a la parte de preguntas. Naila, te invito a que me acompañes aquí en la mesa. Y bueno, a medida que vayan teniendo preguntas, por favor nos notifican, y aquí las personas que están identificadas con la chaqueta de la UNAD nos va a colaborar pasando el micrófono.
Aló. Hola, Naila. Hola. Buenos días. Bastante interesante el tema. No soy un estudioso del sonido, yo soy blogger de videojuegos, trabajo en Órbita Señal Colombia, hemos hablado estos días, pero pues obviamente tú has tenido tienes unos ídolos, me he dado cuenta que has recorrido mucho Halo, Mario Bros, Uncharted. Para ti, ¿cuál es el ideal de la persona que crea sonidos para videojuegos? Yo veía tus ejemplos y también rememoraba otros temas importantes. Por ejemplo, juegos que me han asombrado con el sonido como Super Mario Galaxy, así por el estilo de Sport, esta Flower de PlayStation 3. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a crear sonido para el juego? Sonido es muy diferente a una banda sonora, ¿no? Una banda sonora ya la que requiere la orquesta, etcétera, etcétera. Pero yo te imagino haciendo el efecto del sonido con el baldecito al lado de tu cama, con un micrófono, etcétera, etcétera. Para ti, súper con las uñas, pero bueno, así lo imagino yo. ¿Quiénes son tus ídolos para ti? ¿Cuáles son los mejores videojuegos a los que tú les has escuchado sonidos?
Hay muchísimos. O sea, yo creo que los diseñadores de audio y videojuegos son muy talentosos. Actualmente hay demasiados. A mí me gusta mucho Little Big Planet. Me encanta. Me parece que la música es increíble. Los sonidos son muy bien hechos. Más que todo por la creatividad, no son muy complejos, como tú dices, no son orquestas ni nada así, sino es sonido muy sencillo, pero es muy bien pensado. Eso lo hace Media Molecule, el director de audio es Kenny Young, y pues de hecho yo hablo con él en Twitter, porque pues siempre le pregunto como, ay, ¿cómo hacen esto? ¿Y cómo hacen esto otro? Es como mi modelo a seguir en audio para juegos, además porque ese estilo de juegos son los que más me gustan a mí. Pero yo diría que hay muchísimos, o sea, la lista es larguísima. Y pues no sé qué más me preguntaste varias cosas, pero sí. Okay.
Bueno, adelante con la otra pregunta, porfa, presentémonos antes de realizar la pregunta.
Ok, mi nombre es Juan Camilo Hoyos, soy estudiante de audio de la UNAD. Quería agradecerte, está muy interesante tu exposición, muy Gracias. Genial. Me interesa mucho el tema, me interesa mucho este ámbito, este campo de acción. Mi pregunta es, ¿cómo yo puedo acercarme? No conozco el medio, no conozco el mercado, ¿qué pasos debo seguir?
Ok, bueno, yo llegué hace un año y medio al país, yo no conocía a nadie de videojuegos, nadie. Yo antes trabajé en televisión, entonces conocía a la gente haciendo televisión, pero a nadie haciendo videojuegos. Entonces empecé a asistir a todos los eventos de videojuegos en Colombia. Y resulta que llegué en buen momento, porque ahorita los juegos tienen todo el apoyo de ProExport, del Mintic, del gobierno, para desarrollar juegos. Entonces, cada mes hay reuniones, cada mes hay eventos. Yo empecé a asistir, empecé a conocer a los directores, desarrolladores, programadores, y así me he ido involucrando. Entonces, pues yo te recomendaría eso, y trabajar en el portafolio. Eso, porque, bueno, puede que los conozcas a todos, pero necesitas algo que mostrar. Entonces, eso.
Okay, bueno. ¿Más preguntas?
Hola. Bueno. Mi nombre es... Aquí.
Ok, listo.
Laura Boté, yo soy estudiante de producción radiofónica. Y mi pregunta va hacia... cuando estás produciendo algún... Mi tres va hacia los paisajes sonoros. Cuando tú estás produciendo el sonido para un juego, a veces te tienes que enfrentar a describir objetos que no necesariamente son sonoros. Pues pongo un ejemplo, tenía que describir un árbol con bananos, pero el banano no suena ni cuando lo muerdes, ni cuando lo pelas, ni cuando lo aplastas, ni nada. ¿Qué recursos utilizas tú cuando tienes que hacer paisajes sonoros de elementos que no siempre suenan o elementos que no conoces? Si es un mundo fantástico y tiene algunos objetos que ni siquiera existen en este mundo, ¿qué recursos usas? ¿Le pones invención o a veces también es válido como el silencio para algún tipo de objetos?
Sí, pues ambas cosas. Pues ya eso es un tema de diseño sonoro. Hay muchas técnicas para, o sea, como les decía yo, el sonido sirve para darle un valor a la imagen, le da un valor agregado, y yo puedo usar el sonido que yo quiera para una imagen y producir la reacción que yo quiera, el arma, ¿no? Que le puse, o sea, si ustedes le ponen un sonido poderoso, se va a percibir de cierta forma esa imagen, a que si yo le pongo un sonido débil, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que tú dices, que a veces son sonidos que yo no, objetos que yo no sé cómo se supone que deben sonar, pero pues ya es cuestión de experimentar, de diseñar, de ver qué sensación quiero yo producir en el jugador, y de acuerdo a eso, pues diseñar el sonido. Hay infinitas posibilidades para eso, y a veces el silencio puede servir, depende del contexto, ¿no? Ok.
Buenos días. Bueno, hola. Mi nombre es Suni Carvajal, soy estudiante de tecnología de audio en la UNAD. Mi pregunta es, en el futuro, así como existe la posibilidad de que se puedan tener sensaciones físicas, también existe la posibilidad de generar en sí un mundo virtual en el cual nosotros podríamos, pues, desconectarnos y, no sé, o sea, irnos a otro mundo totalmente virtual, pero tener todas las sensaciones que hoy en vida tenemos.
Pues no sé si entiendo bien tu pregunta, o sea, tú dices si se pueden crear como entornos completamente inmersivos, tal vez eso. Sí, yo creo que eso se está logrando, o sea, se están cada vez creando más instalaciones, juegos y entornos interactivos que tratan de imitar la realidad. Entonces, pues no sé qué tan lejos estemos de eso, pero ya hay varias herramientas, como está el Oculus, que es un aparato donde pues ves todo con realidad aumentada, y hay todo tipo de desarrollos nuevos que están promoviendo eso. No estamos tan lejos, no creo que estemos tan lejos.
Adelante, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Felipe.
Hola, Naira, soy Felipe Solís de Hola. Chile. Te quería preguntar, bueno, yo no tengo ninguna experiencia jugando videojuegos, pero sí tengo algunas aplicaciones en mi iPad para hacer música. Uh-huh. Recién estuve revisando, por ejemplo, hay Polyfauna, que no la he echado a correr, pero salen los créditos Radiohead. Hay otra de Music con Y, entonces quería preguntarte si tú sabes si hay diferencias, similitudes en el diseño de sonido para videojuegos y lo que se hace con aplicaciones para crear música en dispositivos como ese.
Hay muchísimas similitudes, o sea, a mí también me gusta mucho ese tema, a mí me encantan los sound toys, todo lo que tiene que ver con diseño de aplicaciones interactivas basadas en sonido. Claro, eso tiene mucho que ver, digamos, con la música generativa, cómo crear música para, pues, que no sea predefinida, lineal, ¿sí? Sino un jugador de este tipo de aplicaciones puede estar ahí mucho rato experimentando, haciendo composiciones, pues por muchas horas. Entonces es necesario crear reglas para generar sistemas de música, ¿sí? O sea, hacer música generativa para este tipo de aplicaciones. Y yo creo, pues, que eso está súper relacionado más con este tema del audio de videojuegos que con, por ejemplo, con el sonido para medios como la televisión y el cine. Entonces yo diría que sí está muy, muy relacionado. Y como el medio es el iPad, el iPhone o todos esos dispositivos, tienen todas las mismas restricciones, pues, que yo les mencioné anteriormente, de RAM, de espacio de disco, todo eso. Entonces también se necesita llevar a cabo todos esos procesos para optimizar el audio.
¿Alguien más?
Ok. Buenos días, Naila, ¿cómo estás?
Hola.
Una inquietud respecto al concepto de Foley, no sé qué tanto se aplica, si se le da mucha importancia en los videojuegos o no tiene tanta relevancia.
Sí, claro. O sea, el Foley es igual de importante, pues depende del juego, ¿no? Es que el asunto es que hay muchos tipos de juegos, hay muchos géneros y todo, pero si es un juego así realista, como los ejemplos que les mostré, pues de Crysis o esas cosas, el Foley es súper importante. O sea, porque la gente ya tiene unas expectativas que se ha ido formando con las películas de cine. Entonces ellos, el público que no sabe de audio, el público normal, está esperando que el juego sea del mismo realismo que el cine. Entonces ese Foley le añade eso a los videojuegos.
Hola, Neila. Soy Jairo Cuillos de la San Buenaventura. Yo tengo una pregunta. Hablas de sonido procedural. Hay compañías de audio como Audio Kinetic con Wise, StatMod. Actualmente, ¿qué compañía está desarrollando, digamos, un software para esta técnica?
Pues FMod y Wise están desarrollando plugins de sonido procedural en sus programas. O sea, para que los diseñadores de audio combinen técnicas. Entonces, por ejemplo, pueden hacer el viento usando procesos procedurales y otros sonidos con sonidos pregrabados. Entonces, ya se están combinando en las herramientas actuales. Eso ya está en Wise, eso ya está en FMod. Pero digamos que el exponente más importante, que más está impulsando el sonido procedural, es Andy Farnell. Ustedes pueden buscarlo en internet, en la página de él hay todo tipo de recursos, información, todo esto, porque él es como el principal promotor de esto.
Hola, buenas. Hola. Mi nombre es César Torres, vengo de Univalle, Cali. Pues me gustaría saber, no tengo experiencia con lo de los videojuegos, pero sí como en postproducción, como de sonido. Y quería saber el aspecto emotivo que dijiste ahora del sonido, que las memorias sonoras, pues, y todo esto. Son como muy personales, ¿no? Digamos, de tu equipo de sonido que tienes al desarrollar, pues, para una pieza. ¿Cómo se maneja eso con los directores, digamos, del videojuego? ¿Ustedes tienen cierta libertad o es depende de lo que quiera el director? ¿O ustedes, si ven un escenario, no sé, cómo funciona eso? Y lo otro es, decías que ibas como al Amazonas a grabar, entonces, ¿qué porcentaje hay de biblioteca de sonidos en un videojuego y qué de Foley y de bibliotecas de sonidos, pues?
Ok. Entonces, para la primera pregunta, lo ideal es hablar con el director desde el principio, que te den un documento de diseño del juego, que entiendas el concepto del juego, la historia, todo, las mecánicas. Entre más involucrado estés desde el comienzo, pues más posibilidad vas a tener tú para poder aportar al diseño sonoro del juego, ¿sí? O sea, muchas veces aquí me he encontrado con empresas que simplemente me dicen, mira, Naila, tenemos este juego, necesitamos esta lista de 10 sonidos. Y yo, bueno, pues yo les hago la lista de los 10 sonidos, pero no es, realmente se está desperdiciando todo el potencial que, pues, de lo que les hablaba en la charla, de hacer estos contenedores, de hacer todo un diseño mucho más natural, más orgánico, bueno. Entonces lo que yo les aconsejo es proponerle al director desde el inicio, como mira, yo sé que se puede hacer esto, y tratar de participar desde una etapa temprana en todo el juego, para poder dar tu opinión y aportar más. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues depende de cada diseñador de audio. A mí me gusta mucho tener mis sonidos, yo siempre ando con mi grabadora, y siempre estoy grabando sonidos y hago mi banco de sonidos, pero pues muchas veces necesito sonidos de librerías, entonces uso los sonidos de librerías, pero nunca los dejo solos, o sea, siempre los modifico, hago muchas capas de muchos sonidos de librerías hasta hacer mi propio sonido, ¿sí? O sea, nunca dejo un sonido exactamente igual a la librería, porque no, por lo general no me funciona, no es lo que estoy buscando, entonces siempre me toca editarlos, diseñarlos, entonces se usan de las dos.
¿Alguien más aquí en la sala tiene pregunta?
Hola, Naila.
Hola.
Juan David Mejía, soy aquí tutor del programa Tecnología de Audio. Quisiera hacerte una pregunta para contextualizar a los estudiantes que están aquí presentes y que están a través de la web conference sobre lo que hablaste del muestreo de los sonidos. Entonces, la primera pregunta es sobre los montajes que mostraste, cómo se monta horizontalmente los sonidos y hace la aleatoriedad. Esto se imprime, bueno, mostraste las consolas, no quiero irme, quiero irme directamente a eso, a tema consolas. Cuando se imprime en un dispositivo, un CD, un DVD, se imprime esa aleatoriedad, se imprime como un programa que digamos, la bandeja, la consola lee y lo interpreta así para hacer la aleatoriedad, o sea, no, seguramente no sabe imprimir un punto WAP, porque infinito, ¿no? Bueno, la segunda pregunta es, cuando se imprime en estos formatos, ¿se hace un remuestreo obligatorio? Digamos, el CD obliga a que sea 44.1 y a 16 bits. Entonces, ¿cómo se modifica y se recodifica todos estos sonidos que vienen de WAP, de full WAP a menos?
Bueno, tú tienes, tú estás trabajando en un juego, en tu sesión de WISE. Luego, o sea, para integrar los sonidos en WISE, haces todo el remuestreo de cada sonido. Cada uno lo tienes a distintas frecuencias de muestreo, todo esto. Luego el programador importa la sesión de WISE a su juego, ¿sí? Y luego el software, el Unreal o Unity, el motor de desarrollo, comprime todo en un paquete. ¿Sí? Y ese paquete necesita RAM para andar.
Ok, la consola está en la capacidad de decodificar,
sí,
eso,
sí,
y hacer la aleatoriedad en tiempo real.
Sí. Así ya más detalles de cómo funciona, no sé, pero sé que es, bien, es okay, así. Sí.
Porque pues el futuro de las consolas es dejar ya el medio físico, el DVD, el CD, y todo ser descargado de la nube. Entonces, claro, eso mejoraría como la transferencia de datos.
Sí.
Y yo creo que lo primero que van a mejorar es sacar bandeja, que es lo que están haciendo ahora los dispositivos móviles, ajá, computadores, claro, descargar de nube y solo transferencia de datos y aumentar RAM.
RAM, sí.
Disco y RAM.
Las dos. Sí. Hola, otra vez. Es que tengo otra pregunta. En la conferencia, tú ibas hablando como de una invención que van haciendo los diseñadores de sonido hacia esa gran ficción que arman los videojuegos y que duran todas las horas que dijiste que hay dentro de los videojuegos. Es de alguna manera como crear sonoramente el mundo virtual, como llenándolo de mucha información sonora. ¿Tú cómo crees que afecta esa inmersión sonora en los videojuegos en la percepción del sonido real? O sea, del andar en la vida real por ambientes que no son, pues que son normales y que no tienen normalmente todos los efectos, digamos, como todas las sorpresas sonoras que sí tiene el videojuego. ¿Cómo crees que se afecta la percepción sonora de estar en el mundo virtual y luego estar en el mundo real?
No, espera, disculpa, me perdí un poco en la pregunta, no entendí bien.
¿Cómo crees que afecta esa inmersión sonora en los videojuegos?
Ajá.
Luego, cuando la persona que juega se enfrenta al mundo real, ¿sí? Como a percibir, ¿crees que eso aumenta a pues, que perciba más el mundo real o a que busque más?
Pues es una pregunta muy interesante, no lo había pensado. Pues yo creo que sí, o sea, los juegos pueden empezar a generarle ciertas expectativas a las personas que no, pues que solo ocurren en los juegos, ¿no? Entonces puede que de pronto para las personas puede ser chocante alguna situación sin eso. O sea, como el caso de los sonidos en el espacio, ¿no? Que decíamos que la gente está acostumbrada a que en el espacio hay sonido, ¿no? Esa es una realidad cinematográfica, no es real, pero es algo que Hollywood nos acostumbra a eso. Entonces, podría pasar igual con los videojuegos, no sé. No sé a ciencia cierta, pero pero sería interesante ver que, pues el impacto que tiene el sonido en los videojuegos ya en la vida real.
Ok, a continuación voy a dar lectura de las preguntas que están haciendo nuestros estudiantes conectados mediante web conference y bueno, uno de nuestros docentes del programa que se encuentra actualmente en Argentina. El ingeniero Juan Pablo Rodríguez pregunta, al momento de realizar el proceso de captura de sonido con las ciudades, ¿qué técnicas empleas y qué equipos utilizas?
Bueno, yo me voy por lo más simple. O sea, yo siempre llevo todo portátil y todo súper sencillo. Tengo una grabadora portátil, Zoom H4N, y eso es lo que uso. Y a veces uso un boom.
Boom.
Y ya. Pero no me complico, o sea, hasta eso ya me pesa. Porque es que uno está de viaje, un montón de cosas, sí, en serio. Yo entre más ligero sea, mejor. Y la verdad es que hoy en día la tecnología de estas herramientas es muy buena, o sea, capturan muy bien.
Ok. El estudiante Sergio Patiño del CEA de Chiquinquirá pregunta, ¿cómo se está manejando la inmersión del sonido junto a nuevas tecnologías como el Oculus Rift?
Bueno, yo la verdad no sé. Yo hasta ya no me ha tocado trabajar en eso. Sé que sé que existe, pero no lo he trabajado.
Bueno.
O sea, yo he trabajado más en dispositivos móviles.
Ah, ok. Bueno, ¿alguien más aquí en la sala tiene alguna pregunta? Hay muchas preguntas. Adelante, estamos bien de tiempo. La conferencia está proyectada que termine 11:15 y bueno, son las 11, tenemos 15 minutos más. Pero pues tratemos de darle la palabra a las personas que no han hablado anteriormente.
Yo tengo el micrófono.
Ok, no, continúa, adelante.
Bueno, buenos días, soy estudiante de la UNAD de Tecnología en Audio. Una pregunta que iba un poquito con la que ella te hizo, iba un poquito más hacia lo ético y en tu ámbito profesional. Y es algo que la universidad también nos recalca a nosotros, y es, digamos, la responsabilidad como nosotros de no solamente estudiar algo y llevarlo a cabo y desarrollarlo exitosamente, sino también como ver como la implicación social que tenemos. Y ahí, esa es mi pregunta, o sea, ¿cómo tú ves? Y ya que conoces más personas más duras en el ámbito, ¿ellos qué piensan o qué hacen para mejorar ahí?
Bueno, pues eso ya, pues yo siempre lo he pensado también. A mí me gustaría mucho poder, como por medio del sonido, aportar de cierta forma a la comunidad, a la sociedad, ¿sí? Y lo bueno es que el sonido tiene ese poder de impactar subconscientemente, o sea, por medio ya sea de música o de voz o de efectos, ¿sí? Yo puedo realmente impactar a las personas. Yo podría crear, digamos, un sistema interactivo en la calle, que genere música generativa, que calme a las personas para que no anden así súper estresadas por el tráfico, no sé. O sea, hay muchas cosas que se podrían hacer. Yo todavía no he experimentado tanto, apenas estoy arrancando, pero pues sí, estoy convencida que hay muchas cosas que se pueden hacer.
Bueno, buenos días.
Hola,
buenos días. Felicitaciones por la conferencia. Mi nombre es Francisco Céspedes, soy docente de la Universidad Católica de Manizales. Tengo una pregunta más desde el marketing. ¿Cómo es el mercado de los videojuegos en Colombia y cuánto puede costar un proyecto estándar, digamos, tuyo, pues que tú cobres un proyecto para un juego estándar más o menos a nivel nacional?
Bueno, eso depende mucho de todo, del proyecto, del presupuesto, de todo. Pues como les decía, ahorita hay mucho impulso del gobierno para desarrollar videojuegos, sin embargo, todavía es muy nuevo. O sea, hay mucha gente haciendo juegos, hay 77 empresas registradas en Cámara de Comercio haciendo videojuegos, pero estas empresas son pequeñitas, ¿no? Hay unas que son solamente 3 personas, 2 personas, entonces son empresas pequeñas, pero están, o sea, se está formando un ecosistema, pero todavía estamos en sus inicios, entonces ahí vamos, estamos en ese punto. En cuanto a cuánto puede costar, es que depende, o sea, a mí me ha pasado mucho O sea, ahí vive el contraste de pasar de televisión a videojuegos. En televisión había mucho más presupuesto, digamos, para hacer música, pagaban mucho más. En juegos, no. Juegos las personas, o sea, casi nunca hay presupuesto para los juegos y menos para el audio. Entonces es difícil, es muy difícil. O sea, en realidad, a mí me sirve más, es más como una actividad de medio tiempo que de tiempo completo, porque hay poco presupuesto para el audio en los videojuegos en este momento, pero yo veo que las cosas van cambiando, o sea, está cambiando muy rápido, entonces en cuestión de pocos años, esto va a estar mucho mejor, sí. Bueno, como les decía, yo soy súper portátil, o sea, yo cuando me fui a estudiar la maestría, yo vendí todos mis equipos, y me fui con un portátil, y compré la grabadora, y volví, y sigo con mis equipos portátiles, pero funcionan muy bien, entonces tengo mi computador Mac, el software, casi todo el software es gratis, Wise, FMod, Unreal, UDK, esos todos son gratuitos, entonces por ese lado no hay problema. Tengo controladores, tengo un Triton, es lo único no portátil, pero eso es como lo uso un montón. Tengo también un controlador pequeñito que lo uso, pues a veces para viajar y estas cosas, pues es de una octava. Y audífonos, tengo varios audífonos de distintas marcas. Eso sí, los uso mucho porque mis altavoces son normales, pues tengo unos EMA Audio ya viejitos, entonces uso más los audífonos. O sea, tengo unos Sony, tengo unos AKG, tengo, o sea, ahí, para comparar, ¿no? Y ya, es bastante sencillo.
Ok, voy a realizarte una pregunta.
Ah, bueno, espérame. Y los micrófonos, sí son, o sea, para voces, todo eso, sí tengo mis micrófonos de condensador y pues la interfaz para conectarlos, sí, o sea, una Focusrite, sí, ya, se me estaba olvidando.
Ok, listo. El ingeniero Juan Pablo Rodríguez pregunta, ¿la técnica de sobreposición de loops tiene la misma finalidad que la de fragmentación vertical? ¿Se puede usar cualquiera de las dos y obtener los mismos resultados? El ejemplo de los pájaros y las gotas, ¿en qué caso se podría aplicar cada una de las técnicas?
Pues depende. O sea, esos son solo ejemplos de técnicas. O sea, uno puede usar combinaciones de todas las técnicas en un solo sistema, en un solo contenedor, ¿sí? Yo puedo combinar algunos sistemas verticales con otros horizontales, o sea, es muy relativo, depende de para qué. O sea, como les mencionaba, lo de la sobreposición de loops me puede servir para un ambiente, digamos que tengo una máquina y tengo un loop de esa máquina y se nota mucho, pues sobrepongo dos loops y ya, y me sirve para una máquina o para un ambiente en un videojuego, pero ese es solo un ejemplo, o sea, me puede servir para muchísimas, muchísimas más cosas, siempre, pues, depende. Sé que hay un juego sin video, es un audiojuego que se llama Papa Sangre, que es, tiene holofonía, es basado puramente en sonido, es un juego de terror, solamente tenemos una brújula, y ellos... o sea, hicieron su propio engine de audio 3D, que es el Papa Sangre 3D, no sé, o sea, lo hicieron ellos, porque no está esa tecnología, digamos, no está en FMod o en Wise, entonces ellos tuvieron que crearla y la venden, y hay más personas que usan esa, pero yo no lo he hecho. Pues hay estándares para las mezclas de consolas, hay documentos recomendaciones, ¿sí? Para móviles no tanto, para móviles es mucho más relativo, no es tan pareja la cosa, o sea, tú puedes encontrar niveles súper diferentes entre cada aplicación móvil, o sea, realmente los estándares están más establecidos en consolas, y pues en cuanto a la mezcla es simplemente tener en cuenta que sea siempre interactiva, que si tú te acercas a una fuente, pues que suene más fuerte a que si te alejas de la fuente, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas, es mantener la interactividad, la mezcla interactiva. Y pues ya de mediciones y eso, pues tocaría ver las guías de estándares.
Bueno, una pregunta más y creo que terminamos la sesión de preguntas. Bueno, yo te voy a hacer ahorita una pregunta. Adelante.
Bueno, mi nombre es Emanuel Ariza, soy egresado de Ingeniería Electrónica. Quería hacerte una pregunta respecto a lo que tú decías sobre usar un mismo sonido para ahorrar espacio y utilizar más bien bancos de filtros, efectos, todo ese tipo de cosas. Es una estrategia que efectivamente ahorra mucho espacio, pero quizás necesita mucho más rendimiento de máquina. Quizá, no sé si te has encontrado en algún momento con el problema, pues eso es lo que me gustaría saber, con el problema de que no da más la capacidad de procesamiento del dispositivo en el juego y entonces empiezan a oírse clics o cualquier cosa, se cuelga. Y si ha sido así, ¿cómo has hecho para lidiarlo o cómo haces para evitar precisamente ese tipo de inconvenientes?
Sí, eso siempre va a pasar, ¿no? O sea, puede que ya no ocupe espacio, pero sí requiere más procesamiento. Entonces, a veces es preferible que ocupe más procesamiento que RAM. No siempre, o sea, eso es algo que toca hablarlo con el programador desde el inicio, tratar de saber con cuánto espacio cuentas desde un inicio, aunque eso es muy difícil, ¿no? Eso puede variar todo el camino, pero por lo general es preferible que, o sea, que ocupe más procesamiento a RAM. Pero toca es probando, o sea, toca hablar, o sea, trabajar de la mano con el programador.
Ok, bueno, la última pregunta, esta vez sí.
Bueno, cierro yo. Definitivamente los videojuegos sí necesitan de sonido, completando un poco la pregunta que te habías hecho al comienzo. Una cosa es jugar Little Big Planet, donde hay unos sonidos enfocados a la audiencia infantil, porque Little Big Planet es un juego infantil, aunque lo juegan muchos adultos. Y no sé si has probado ahorita P.T., es un demo que lanzó hace 15 días Hideo Kojima, que supuestamente es el teaser al nuevo Silent Hills. Si tienes un Play 4, te recomiendo que lo juegues, porque ahí es donde realmente te vas a dar cuenta, es un juego, un loop, donde está uno en una casa dando vueltas, y es el sonido el que identifica si uno avanza o no avanza, o se queda estático en el juego. De hecho, Hideo Kojima recomendó a todo el mundo jugar el juego, perdón la redundancia, con audífonos. Uh-huh. Sin audífonos, el man dijo, el juego yo pensé que iba a tomar en acabarlo 4 o 5 semanas, es un demo que está en el store de PlayStation, por si puedes probarlo. Ahora sí la pregunta. Dependiendo el público al que va el juego en el que tú estás trabajando, no importa que sea dispositivo móvil, porque los dispositivos móviles también tienen juegos para audiencias jóvenes y audiencias adultas, dejando un poco al lado los equipos que utilizas, los ambientes, etcétera, ¿tú estudias la audiencia a la que está dirigido el sonido que tú vas a crear? Por ejemplo, es diferente analizar la audiencia de Little Big Planet que de Silent Hill, por ejemplo. ¿Tú analizas la audiencia que va a jugar ese juego?
Sí, sí, es muy importante. Digamos, yo estoy trabajando mucho con juegos infantiles, pero para audiencias de niños de 5 años. Y es distinto, o sea, hay que hacer pues la música, más que el sonido, bueno, el sonido de interfaz y la música tiene que ser de acuerdo al target, ¿no? Es indispensable.
Ok, listo. Entonces, damos culminada la sesión de preguntas. Deseo agradecer a Naila por haber aceptado nuestra invitación de venir aquí a nuestra universidad a brindar esta conferencia tan interesante. En verdad que es muy importante que empecemos a generar conciencia sobre la importancia del audio en los videojuegos, especialmente en el ámbito nacional, el cual actualmente no se percibe. Vamos a brindarle un fuerte aplauso nuevamente a Naila.
Gracias.
Bueno, como acabamos esta sesión, ahorita vamos a tener un receso de 15 minutos, así que invito a todos los asistentes a que por favor vayan al hall, se tomen otra vez un café para quitarnos también el frío de la mañana y volvemos de nuevo con la sexta ponencia programada en toda esta semana del sonido. Estamos ahora sí cumpliendo agenda, ya no tenemos ningún retraso, entonces les recomiendo puntualidad respecto a la salida y a la entrada y pues ya para este momento en la tarde vamos a tener otra actividad en el archivo de Bogotá y mañana finalizamos con las últimas tres ponencias de la Semana del Sonido y con la última conferencia sobre diseño sonoro, pero en largometrajes, a cargo de Alejandro Jaramillo. Entonces los invito de nuevo al hall y ya nos volvemos a ver. You can make a seat, man, change this way. Open up your gates, so I can't wait to see. Gracias a todos por venir. Mi ponencia es Laboratorio de Espacialización en Tiempo Real usando el sistema Spatium. Yo hice este proyecto para es mi tesis de grado, pero mi idea es siempre estar trabajando en ella, porque yo solo he podido usar, yo calculo que el 30% de todo lo que se podía hacer, o sea, no hemos hecho nada. Entonces esto es como un laboratorio para que lo sigamos expandiendo entre todos. Mi idea de estarles presentando esto es que ustedes puedan hacer sus propios diseños y puedan generar sus propias espacializaciones. Listo. Primero pues yo tengo que centrarme en qué tipo de música hago yo, qué tipo de arte hago yo. Yo hago arte sonoro con mi banda, listo. Nosotros estamos interesados desde las esculturas sonoras, hacemos instalaciones, nos presentamos en galerías, estamos interesados en modificar el espacio y experimentar con el sonido. Sí, no vengo a hablarles tanto de la música comercial porque no le encuentro esto, digamos, un uso a una banda de pop o una banda de rock. Pues sí se puede usar, sí, pero no es la experiencia que yo tengo. Yo lo estoy haciendo más para el arte sonoro. Listo, y pues para la música, tenemos pues ahí una cita de Emerson que dice que toda la música es arte sonora, pero no todo el arte sonoro es música, ¿vale? Entonces, de pronto ustedes van a una presentación de mi banda y dicen, bueno, esto de pronto no es música, sí, porque no lo consideran música, pero es una experimentación del sonido. Entonces, bueno, esa es mi banda se llama Time to Pay. Nosotros somos pues músicos, ellos son compositores estudiados de la Academia Contemporánea, son alumnos de Ana María Romano y pues personas que ya están muy metidas dentro del arte sonoro en la escena nacional. Y la chelista que nos acompaña, ella es de Brasil. Listo. Entonces, ¿yo qué hice? Para mi tesis, yo separé un auditorio de mi universidad y le hice todo el tratamiento acústico necesario para generar la espacialización que yo quería. Entonces, durante 2 días, yo usé el espacio para generar la esfera con las disposiciones que yo en ese momento manejaba, que son cuadrafónicas, y traje a mi banda para que ensayara el sistema durante 2 días. O sea, yo no sé si alguien lo puede hacer durante más tiempo, simplemente pues como yo tenía que pagar los equipos, no los podía tener durante más tiempo. Entonces, este espacio solo lo pude manejar durante 2 días. Espero que, si lo podemos volver a hacer, tengamos más tiempo para generar mejor la imagen y proyectarla mejor. Listo. Mi presentación no solo es mostrar, o sea, no es solo sonar. La presentación, yo requiero que los compositores entiendan de qué estamos hablando, ¿sí? Esto está hecho para artistas. Eso está hecho para que las personas no digan, bueno, ¿y el ingeniero de sonido qué hacía ya montado? Yo no le entiendo. Sí, eso está para que los compositores se apropien y también para que su percepción que ellos tienen de su obra sea la que se ve reflejada en la puesta en escena, porque muchas veces el compositor o el intérprete estudian, hacen su obra o hacen su composición y llegan a presentarlo y suena una cosa que ellos no tenían pensado, y es porque el ingeniero no está como en sintonía con lo que la propuesta requiere. Entonces, yo reuní a los compositores del énfasis de mi universidad y les hice una charla, taller, respecto al sistema. Este sistema consta de una guía de espacialización. Entonces, al final está mi correo para que ustedes me la puedan pedir. Es una guía en PDF que paso a paso ustedes pueden hacer la misma espacialización en su casa o generar las mismas espacializaciones, lo que ustedes quieran. Y si alguien quiere que yo les venga a mostrar el laboratorio, también podría hacerlo. Y bueno, ya al final lo que yo hice fue que la banda tocara y se invitó a un público, se invitaron a los maestros para que ellos percibieran la experiencia en tiempo real. O sea, yo no estoy hablando aquí de postproducción o que hagamos algo en Pro Tools y luego lo montemos para que suene. También se puede, pero yo lo estoy haciendo para que mi banda toque y en tiempo real se entienda la espacialización.
Listo. Entonces vamos pues a que el arte sonoro y el sonido envolvente pues están muy relacionados por el avance de la tecnología, ¿sí? No es que nosotros hagamos música con guitarras clásicas y no sepamos qué es un amplificador solo porque somos músicos clásicos, no. Nosotros tenemos que ser músicos que son integrales y estamos buscando generar propuestas que abarquen todos los espacios que podamos usar. En este caso vamos a usar el espacio como recurso de composición. Me gustaría, pues, esto es algo muy aparte del arte sonoro, pues también se puede meter dentro de arte experimental, que es la propuesta de Pink Floyd con Alan Parsons. No sé si alguien de ustedes ha ido a un concierto de Pink Floyd, son completamente espacializados. Y desde los 70 estaban, pues Alan Parsons es una persona que ha manejado la espacialización. Él desarrolló esto en los 70, en el 73 para los conciertos de Dark Side of the Moon, pero pues usaba tecnología de su época, ¿sí? Entonces, digamos que todo esto ya está mandado a recoger como él organizaba los conciertos, porque ahora los organizan de otra forma, y es pues cómo se puede usar estos sistemas dentro del ámbito comercial. Entonces, para explicarles un poco de qué se trata la codificación, tengo que explicarles unos principios básicos de nosotros cómo oímos. No sé si ustedes tengan algún conocimiento de esto, pero es importante que lo entendamos. Entonces, para nosotros escuchar, tenemos varios parámetros, que son la posición de la fuente, el tipo de señal, los sonidos previos y el sujeto. Cuando nosotros tenemos la posición de la fuente, que es lo que nos interesa en este caso, usamos un sistema de coordenadas polares. Entonces hacemos una esfera sobre la cabeza del oyente y ahí es donde medimos el plano horizontal y el plano vertical. Entonces, en el plano horizontal, que es el que entendemos de las orejas y la nariz paralelo al piso, tenemos una información que tiene, no sé, se encuentra con los oídos, se encuentra con el torso, se encuentra con el cuello, y por eso es que nosotros tenemos distintas formas de localizar el sonido, ¿vale? Entonces, no me adelanto tanto. En los sistemas de teoría dúplex, no sé si la conocen, nosotros manejamos las diferencias de tiempo y diferencias de niveles. Entonces, una cosa es lo que yo percibo y localizo en un nivel de presión y el otro es en el tiempo que me llega de retardo, porque pues como tenemos un retardo entre la cabeza de las orejas, entonces eso nos genera ciertos niveles que nos, no sé, nos dicen de dónde viene el sonido, ¿sí? En los parámetros de elevación, que es pues claramente de forma vertical, los oídos no tienen ninguna, o sea, no son importantes para la localización, porque los oídos escuchan la misma información, ¿sí? Si viene verticalmente, los oídos no usan esa información para la localización. Listo. Ahora vamos a los sistemas de difusión sonora. La proyección del sonido en el espacio. Entonces tenemos fuentes bicanal y multicanal. Entonces quiero detenerme aquí un momento para hablar de los sistemas homogéneos y no homogéneos. Cuando un sistema de difusión es homogéneo, estamos hablando de un sistema que reproduce todos los componentes del rango del espectro de las frecuencias. Tiene un amplio rango dinámico, entonces que lo que suena muy pasito, se escuche muy pasito, y lo que suena muy duro, se escuche muy duro, sin ruido y sin distorsión. Entonces vamos a hablar de sistemas multicanales, evitando esto. Evitando, pues nosotros tenemos aquí el sweet spot, que es donde nosotros escuchamos idealmente si fuera una fuente estéreo, pero entre los canales, entre los parlantes, se está generando una información que se llama fantasma sonoro. Esa información es confusa, es difusa, en los lados se pierde la información y no nos sirve para la localización. Entonces es claro que no estamos trabajando en un sistema cuadrafónico normal, como podríamos ubicarlo así sin codificarlo, porque cuando generemos las imágenes del campo sonoro se va a distorsionar. Entonces vamos a trabajar acá con sistemas que sean homogéneos, ¿vale? Eso ya cuando hagan los montajes tendrían que probarlo con, no sé, hacer mediciones de frecuencia con espectro ruido blanco, ruido rosa y ver qué tanto o qué tan bien les está funcionando el sistema. Entonces, yo me usé un codificador que es gratis, ¿vale? Hay muchos tipos de codificadores para hacer espacialización en tiempo real, pero pues yo usé en este caso este que me pareció que es muy, se adapta más a las necesidades de un compositor, porque yo a un compositor no le puedo poner un patch de MSP o de, sí, pues que sea complejo porque no lo vas a saber usar. Entonces, Esto lo desarrollaron para que pudiéramos usarlo fácilmente. Bueno, lo diseñó Rui Pena, él estudió en la Universidad de Aveiro y lo desarrollaron con el profesor João Pedro Oliveira. Esto es desarrollado en Portugal. Él desarrolló todas estas herramientas en Max MSP. Son gratis, pues porque tienen una licencia de Creative Commons, ustedes las pueden descargar y están diseñados en Processing. No sé si alguien maneja, pues maneja Processing, pero es para hacer las interfaces, ¿vale? Este sistema de espacialización lo podemos enrutar a Ableton Live usando Max for Live, ¿vale? Voy a explicar básicamente qué herramientas tiene el sistema. El sistema tiene renders. Entonces vamos a pensar que los renders son como si nosotros tuviéramos la consola física o la interfaz. Esto es lo que nos va a generar como una consola digital. Entonces tenemos el Spatium Ambi, que es como una consola de 16 canales. Nosotros simplemente lo que tenemos que hacerlo es encenderlo y organizar, pues bueno, más adelante les voy a explicar cómo es que se ubican los difusores y todo eso. ¿Listo? Pero es para que vean cómo es como si fuera esto una consola, ¿vale? Entonces, tenemos las interfaces. Las interfaces nos generan movimientos en el sonido. Entonces, tenemos las interfaces dinámicas, que son las que tenemos de este lado, que podemos hacer movimientos de péndulo, movimientos digitales de 2D, o movimientos que no tengan como una... Digamos, el flocking, tú puedes soltar una bolita y él simplemente cae y se mueve solo, no debes moverlo. Las interfaces kinemáticas, ellas se mueven, tú las puedes... Digamos, yo quisiera que el sonido se moviera de allá, 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 en cierto tiempo. Entonces yo puedo generar un mapa donde el sonido se va a ir moviendo donde yo le diga. Entonces para eso sirven las kinemáticas. Y las gestuales sirven para moverlas con el trackpad, con el celular, con el control de Wii... Sí, si yo quisiera mover la espacialización con mi control de Wii acá, podría hacerlo diciéndole a dónde debe ir con mi movimiento. También están en versión de plugins para que ustedes los usen desde cualquier DAW o desde Max for Live o Ableton Live. Y están los patches en Max MSP. No sé si alguien acá conoce los procesos de Max, pero en Max aquí ya podríamos... entrar a modificar el patch, porque como es libre, entonces ustedes tienen, digamos, alguna configuración que ustedes quisieran hacer, no sé, que ustedes ya quisieran mostrar algo nuevo o generarle algo nuevo al patch, ustedes podrían meterle mano al patch, como decimos nosotros, para generar sus nuevos patch, ¿vale? Pero pues eso es para personas que ya manejan MSP de forma, no sé, muy fluida. Listo, entonces... Vamos a ver cómo es el flujo de señal, o sea, esto es un camino que la señal recorre y siempre debemos mantener el parámetro de la señal. Es muy importante que la señal siempre tenga el mismo parámetro, porque si nosotros saturamos la señal, al final lo que nos va a salir por el output va a estar saturado, entonces no tiene ninguna, no sé, ningún sentido que yo vaya a espacializar algo que suena mal. ¿Listo? Siempre tenemos que pensar que el proceso está bien, que los efectos están bien y que nada nos va a generar distorsión dentro de la espacialización. Y bueno, aquí el flujo de señal cambia un poco porque en vez de tener la mesa o mezcla o la interfaz, yo tengo pues el Spatium. Y aquí simplemente yo le coloco los 16 canales o los canales que yo tenga, porque pues obviamente no todos tenemos 16 parlantes pues para usar o una interfaz con 16 salidas, entonces esto se puede modificar. Listo. Entonces llegamos a qué información maneja Spatium. La información que maneja Spatium es diferente a la información que se maneja en otros programas, porque aquí estamos trabajando con un sistema que codifica las señales que entran. Entonces él está manipulando audio en tiempo real, por eso es que entran las señales de MSP, no sé si las conocen, pero bueno, eso ya hace parte del lenguaje de comunicación del sistema. El sistema se comunica por protocolos de comunicación, entonces tenemos el sistema MIDI que todos conocemos, que tiene pues su... yo lo puedo organizar y puedo decir qué es lo que yo quiero que salga por cada canal. Y tenemos el Open Sound Control, que es una nueva forma de... como es un nuevo protocolo de comunicación entre los sistemas. Entonces yo para usar Spatium no necesito ninguna cosa adicional. Entonces esto hace que el sistema simplemente fluya comunicándose de una forma independiente. Entramos pues a cómo es que funciona ese lenguaje o esa. Entonces yo tengo una interfaz que es un control, digamos yo muevo aquí mi trackpad, que es lo que yo quisiera, mover el trackpad, y se va a comunicar por una dirección a el Spatium AMBI, ¿listo? Todos estos se van a comunicar por direcciones. En este lado tengo cómo la comunicaría por MaxMSP y la dirección es diferente, porque es diferente que yo conecte a este a que conecte a este, ¿listo? Entonces ellos tienen en el sistema como un tipo de listas de estos canales, ¿vale? Entonces cualquier inconveniente que ustedes tengan que no les conecte o algo, es porque los mensajes no están llegando de forma adecuada. Entonces pues ya llegamos a la tecnología que realmente estamos usando para generar esta espacialización, que es Ambisonic. Ambisonic lo que hace es reproducir o codificar, en el caso que lo estemos usando para grabaciones, en campos 2D o 3D usando los armónicos esféricos. Bueno, yo sé que eso suena difícil, pero hagamos caso y cuenta que nosotros escuchamos en el plano horizontal y en el plano vertical. Para hacer esa localización tenemos que tener en cuenta que el sistema funciona de esa manera. El sistema codifica como si nosotros estuviéramos haciéndolo en bineural. No sé si aquí de pronto han trabajado bineural, pero cuando uno trabaja en bineural, hace como si estuviera escuchando, o sea, reproduce lo que la persona escuchó por los audífonos. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero por parlantes, ¿vale? Aquí lo vamos a hacer por parlantes. Entonces, esta técnica, Ambisonic, se desarrolló gracias a la técnica estéreo de Bloomberg, ¿listo? Donde nosotros grabamos las señales en un par estéreo que el micrófono también capta lo que hay detrás del otro par estéreo, ¿listo? Y lo tenemos que reproducir en fase inversa. Al reproducirlo en fase inversa le damos profundidad y le damos más realismo a la grabación que nosotros hicimos. Entonces, sobre esto es que se basa el sistema Ambisonic. De pronto los que asistieron a la ponencia esta mañana vieron lo de los micrófonos Sonfield. Los micrófonos Sonfield pues son desarrollados de esta técnica estéreo, pero ya ellos lo pusieron de forma productiva, ¿listo? Para que nosotros podamos usar esos micrófonos. Son bien costosos, valen como 10 millones de pesos, pero pues en caso de que nosotros los podamos usar o podamos generar configuraciones, figuras 8 o como hacían en la ponencia de antes usando configuraciones de micrófonos, pues nos saltamos el paso de los micrófonos Sonfield y podemos capturar la señal y la podemos codificar. Entonces aquí es cuando esto cambia de simplemente generar una espacialización usando 4 parlantes a usar un sistema con codificación, que es lo que nosotros estamos haciendo. En este sistema se codifica la información en un formato que se llama formato B. Se descompone la información en un número de canales donde tenemos el X, el Y, el Z y la W. Tenemos frente atrás, izquierda atrás, arriba y abajo y una señal de presión que es, o sea, los monitores no nos van a estar, o sea, si yo me acerco a un monitor, el monitor no me va a estar dando izquierda, derecha, ¿sí? El monitor me va a estar dando frente atrás, me va a estar dando arriba, abajo, o me va a estar dando la señal de presión o la señal de distancia. Entonces, no es usar el sistema, simplemente la ubicación, sino entender la codificación. Y bueno, eso está basado en los armónicos esféricos. Los armónicos esféricos son, mejor dicho, hay una ecuación que se llama la ecuación Laplace, ni siquiera sé cómo se dice. Y esto genera que nosotros podamos modificar una esfera y podemos tener todos los ángulos donde la esfera se mueve, ¿listo? Entonces tenemos Y, tenemos Z, tenemos X y de aquí para adelante tenemos una serie de configuraciones que ya son más avanzadas. Este sistema llega hasta la tercera línea de configuraciones que son estas, ¿listo? Entonces el sistema se mueve desde una esfera sola hasta este tipo de configuraciones. Por eso les digo que solo he usado un poquito del sistema porque no he podido generar todas las espacializaciones que se pueden hacer. Llegando pues a investigando sobre esto, pues me hacían la pregunta, ¿cuál es el problema que tiene la fase? Y pues si yo pongo dos parlantes en una situación cuadrafónica, obviamente se va a generar una corrección de fase, o sea, tengo que hacer una corrección de fase. Entonces esto ya lo plantearon ellos allá y Malham propone que todos los difusores, o sea, cuando estoy usando todos los difusores, estoy creando una sola imagen, que está en fase. No estoy manejando 4, 5 o 10 imágenes independientes, sino estoy manejando una sola imagen. Estoy queriendo hacer con toda la configuración que yo hago una sola imagen que esté en fase. Listo. Entonces, bueno, llegamos a la parte matemática. Si alguien ya quiere investigar más acerca de los armónicos esféricos, hay mucha información en internet, y si a alguien le gusta pues la matemática, lo puede entender más fácilmente usando las ecuaciones. En esas ecuaciones nosotros podemos calcular qué información sale por cada output, ¿listo? Y podemos ver si los outputs están en fase o están en desfase. Entonces, en este caso nosotros hicimos, ya en el papel, hicimos la ecuación y nos dio que el resultado de los outputs delanteros era 0,6036 y los traseros estaban dando 0,1036. Entonces comprobamos que los difusores de atrás están desfasados completamente. Para lo cual tenemos que generar un corrector de ganancia, que en este caso se llama P, para los ambisonic de primer orden. Entonces vamos a agregar la P acá y subiendo desde 0,5, el output nunca nos va a dar negativo. Si un output les da negativo es porque está en desfase. ¿Listo? Entonces siempre tenemos que intentar que nuestras ecuaciones nos den un resultado positivo, porque eso quiere decir que la imagen general está en fase. ¿Listo? Hay unos objetos de Spatium que también funcionan con la técnica de amplitud de pares estéreo. Eso quiere decir que podemos generar campos sonoros 2D o 3D usando el mínimo número de parlantes. Entonces aquí pues hay un ejemplo de cómo podríamos panear con pares estéreos. Entonces el paneo de los altavoces 1 y 2 genera esta imagen. Esta imagen la genera el 1 y 2. El paneo 1 y 5 entre los altavoces 1 y el altavoz 5 se genera esta imagen, la imagen número B. Y los altavoces 3 y 4 generan esta, los 7 y 8 generan esta, y entre el 3 y el 4 y el 7 y 8 generamos esta. Entonces aquí tenemos toda la circunferencia en una sola imagen, ¿sí? No es que cada uno me esté generando una información y yo la sume, no. Esto genera cada uno un nivel y se panean, así evitamos lo que se llama el fantasma sonoro entre estos y dejamos la mínima distancia. Esto se trata de generar las mínimas distancias entre los parlantes, si lo hacemos así con pares estéreo, para que no nos generen esos huecos. Porque cuando hay huecos de fantasmas sonoros, la información se pierde, ¿vale? Si digamos estamos intentando espacializar sonidos que son muy bajos, claramente los sonidos bajos no se espacializan bien, y si está difuso, menos se va a espacializar. ¿Listo? Entonces aquí es pues como una muestra de cómo funciona el sistema. El sistema tiene altura, tiene el plano horizontal y tiene radio. El radio pues es la distancia que tenemos entre el punto de la mitad y toda la circunferencia. ¿Listo? Entonces yo les quiero explicar cómo podríamos configurar un sistema sencillo, digamos el que yo configuré. Yo configuré un sistema cuadrafónico porque me basé en un proyecto que ya había en mi universidad sobre sistemas cuadrafónicos, pero que estaba mal. Entonces yo lo que decidí fue, sobre eso, basar mi proyecto y hacerlo cuadrafónico. Pero mi invitación con este proyecto es para que ustedes salgan del cuadrafónico. El cuadrafónico tiene muchos problemas de fase y no es ideal para usarlo. Entonces quiero mostrarles cómo pueden configurar muchos sistemas que sean 2D o 3D, que se salgan de del parámetro que nosotros tenemos de siempre poner al artista, o adelante, o a la mitad, o que el oyente escuche, así. No, nosotros podemos cambiar todo ese paradigma, podemos generar instalaciones, generar esculturas sonoras, lo que nosotros queramos, manejando el espacio como un recurso para el artista. No el artista que se tenga que adaptar al espacio, sino que él sepa cómo manejar el espacio y pueda hacer, no sé, su arte o teatro o arte plástica, y suene correctamente, porque eso es lo que me interesa a mí. Listo. Entonces, pues nosotros primero tendríamos que abrir el Spatium Ambi, que como ya les dije es la mezcladora. Sí, vamos a trabajarla como una mezcladora. Y vamos a configurar los difusores. Entonces, como ustedes ven, hay 13 tipos de ubicación. Yo solo he usado el estéreo, ya alguien ha usado el binaural y usamos el cuadrado. De resto, miren, todos los que nos falta, pues programar, listo. Entonces tenemos normal, el estéreo, el cuadrado, tenemos pentágonos, tenemos surround, que es con 6 parlantes en 5.1, podemos hacer hexágonos, octágonos, dodecágonos, hexadecágonos con 16 parlantes y los sólidos platónicos. Entonces aquí me voy a detener un poco para explicarles qué son los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos son, de hecho están en toda la naturaleza, son figuras que nosotros observamos, pero no éramos muy conscientes de ella como hasta los 90. Entonces nosotros con este sistema podemos generar cubos y podemos generar otros sólidos platónicos que nos van a ayudar a generar mayor, no sé, digamos que yo entre a esta sala y encuentre una instalación que es un cubo, es muy diferente a que yo encuentre una instalación que simplemente es un par estéreo o yo encuentro, no sé, un dodecaedro. El sistema me da todos los ángulos para que yo pueda ubicar los difusores donde yo quiera, entonces yo puedo hacer una imagen como un icosaedro y yo podría entrar a una instalación en un espacio donde los difusores estén ubicados en icosaedro y yo genere una espacialización y genere como un impacto en el oyente, muy diferente a que ustedes entren, vean a la banda y salgan estéreo y se acabó, ¿sí? Entonces yo quiero generar algo más en el... O sea, como aportar algo yo como ingeniera de sonido a los compositores o a la banda, y es eso, es ubicar las cosas en el espacio. Entonces, para hacer estos sólidos platónicos, simplemente los difusores se ubican en los vértices del sólido. ¿Listo? Si alguien tiene preguntas, pues, respecto a los sólidos, yo les puedo explicar eso. Y aquí es donde configuramos el dispositivo, digamos, nosotros tenemos una interfaz, una focus, o tenemos una embox, o bueno, cualquier tipo de interfaz, el sistema no lo va a... A reconocer acá en el input, lo configuramos y todas nuestras salidas van a quedar configuradas directamente a nuestra interfaz. ¿Listo? Entonces ya el caso de que alguien tenga una interfaz de 16 canales, maravilloso, le sonarían los 16 canales ubicados en el sistema. ¿Listo? ¿Listo? Entonces aquí vamos a calcular el ángulo de cómo vamos a ubicar los difusores. Nosotros abrimos acá la ventana de Max y él nos da los ángulos, ¿listo? Entonces, digamos, yo en este caso generé un cuadrado, entonces tenía que poner el primer speaker a 45 grados, el segundo speaker a 135 grados, el tercer speaker a menos 135 grados y el cuarto a menos 45. Si yo quisiera generar otro tipo, un hexadecágono, un octágono, aquí me salen los ángulos y aquí es donde yo los puedo ubicar. Entonces, en mi experiencia, cuando yo ubiqué los dispositivos, lo que hice fue quitar todo lo que había en el auditorio, sillas, mesas, todo lo que había en el auditorio. Medí todo el auditorio y matemáticamente ubiqué el centro del auditorio y con un compás y unas cuerdas y muchas personas que me ayudaron, medimos los ángulos y los dejamos fijos en las paredes con unas pitas. Entonces ustedes entraban al sistema y el sistema pues obviamente tenía las cuerdas de cómo se ubicaban los difusores, pero para que los compositores lo pudieran comprender. Entonces, pues, básicamente así quedaría ubicado mi sistema en Square. Listo. Entonces, aquí abrimos la interfaz. Entonces, ya ubicamos los difusores, ya tenemos abierta nuestra mezcladora, la configuramos con nuestro dispositivo y abrimos cualquier interfaz. En este caso, yo abrí el trackpad normal de mi teclado o mouse, y genero estas espacializaciones en el espacio, aquí. Este es mi centro de la sala, y esta sería toda la sala, si nosotros tenemos que tener en cuenta que hicimos un círculo en la sala. Entonces, nuestro punto de la mitad, y sobre eso es que vamos a mover el mouse. Entonces, cada vez que estemos moviendo el mouse, es que estamos moviendo el sonido en la sala. ¿Listo? Para eso funciona esta interfaz. Entonces, le configuramos el puerto, porque como ya les expliqué, lo vamos a manejar, en este caso, directamente al Spatium Ambi. Entonces lo configuramos en 475, le asignamos el canal que yo quiero que se modifique, el 1, el 2, el 3, el 16, el que yo quiera de entrada, que se va a modificar, digamos yo solo quiero modificar al computador. Entonces yo le diría que por el canal 1 me modifique eso. O yo quisiera generar, no sé, que la guitarra se mueva por un lado y que la electrónica se mueva por el otro. Yo podría tener abiertos dos trackpads y por cada uno tener una dirección de OSC y manejarlos independientemente. Entonces, lo que les digo, esto es de creatividad. Entre más creativo sea uno con los puertos, con cómo lo conecto, con el flujo de señal, más le vamos a sacar al sistema. Y no es más, simplemente vamos a generar la espacialización, le damos a la barra espaciadora para que se encienda el Spatium Ambi, y lo movemos. ¿Listo? Eso es todo lo que nosotros teníamos que hacer en caso de generar la espacialización sin ninguna herramienta, digamos, eso se llama stand alone, que la herramienta funciona sola. No necesitamos, solo necesitamos nuestra interfaz y no necesitamos más. En caso en que nosotros quisiéramos usar Ableton Live, que ya es más complejo, tendríamos que seguir otros pasos, ¿listo? Tendríamos que tener Max for Live y tenemos que tener una aplicación que se llama Sunflower. Es gratuita, también existen otros tipos de... Esto lo que hace es comunicar la información virtualmente, digitalmente. Sí, es como una inbox, pero digitalmente para que los computadores se puedan conectar. Entonces, aquí vamos a tener mucho cuidado porque el cambio del flujo de señal nos va a generar otro tipo de información, que si se nos pierde, digamos que si yo no sé dónde está la información de la guitarra, eso puede generar una espacialización inadecuada. Entonces, pues aquí lo mismo, pero en vez de irme del trackpad al AMBI, me voy del trackpad al Max for Live. El Max for Live, pues ya, eso es como digamos Ableton Live, ya está acá. Esto lo comunico por Sunflower a través de la información al AMBI, ¿listo? Entonces cambia, abrimos los difusores, los configuramos normalmente, y aquí es donde cambia, ¿vale? Porque de la información que sale del Spatium, la vamos a llevar al Sunflower, ¿sí? Por el input. Entonces lo que la señal que le entra al Spatium es la del Ableton Live. Yo digamos, yo tengo mis sintetizadores o tengo la información que yo estoy manejando en Ableton Live y la quiero espacializar en tiempo real. Entonces lo que hago es, en vez de mandarla a mi interfaz, la mando al Sunflower y él me la va a mandar directamente al Ableton Live. Entonces en Ableton Live el output lo saco, lo mando por Sunflower, me entra al Spatium y ahí sí genero el output. ¿Listo? Es que no confundan el flujo de la señal, porque si la enredan, les va a quedar, digamos, que entre acá el flower y que salga por otro lado, ¿no? Tienen que siempre tener muy, muy en cuenta esto, ¿vale? Entonces aquí el nuevo flujo de señal. El output live, luego el input del Spatium de acá, acá, y acá ese es el que sale, ¿no? No al revés, porque algunas veces uno lo usa al revés y está mal. Listo, lo mismo, abrimos la interfaz, le cambiamos el puerto. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Siempre vamos a cambiar el puerto porque estamos manejando Ableton Live. Y aquí me va a salir, en la parte de los efectos, no sé si alguien maneja Ableton Live, en los efectos me va a salir el mismo trackpad o la misma interfaz que yo habla, pero dentro del Ableton Live, en la partecita de los efectos. Entonces aquí es donde me va a quedar, pues la misma herramienta que yo tenía antes en standalone, la voy a tener ya integrada dentro del Ableton Live. Correcto, es un rewire de la información. Calculamos el ángulo de la información y listo. Le damos barra espacializadora y movemos el sistema. Como les digo, yo en este caso solo usé el trackpad, que es una interfaz de movimiento, y el Spatium AMBI, y en un sistema cuadrafónico. Quedan todas las posibilidades, en mil posibilidades de configuración, de cómo mover el sistema y de todas las herramientas que tiene el sistema, ¿vale? Entonces, yo no quisiera que mi proyecto se quedara simplemente, pues, que yo hice mi tesis y se quedó ahí guardada, no. Yo estoy implementando esto con mi banda. Entonces, yo estoy intentando, cada vez que tengo más equipos, generar nuevas espacializaciones. Y mi invitación para ustedes es que generen nuevas espacializaciones y usen esta herramienta que yo les doy, para que ustedes puedan hacer sus propios proyectos o sus propias, no sé, muestras artísticas. Mi idea, básicamente, es que yo tengo una guía digital, todo esto que yo les expliqué, más cómo ustedes pueden automatizar este sistema en Ableton Live. Yo la tengo en PDF y en una guía digital, paso a paso, mucho más elaborada, pues, de lo que les acabo de mostrar, para que ustedes en casa, siguiendo paso a paso, puedan generar sus propios proyectos o, bueno, lo que quieran. Y bueno, mi Twitter por si quieren contactarme, y abajo pues están las bandas que yo, con las bandas que yo trabajo, ¿no? Pues para que escuchen mi música y ya, muchas gracias por su atención.
¿Cómo estás? Muchas gracias por tu exposición. Soy Juan Camilo de UNAT.
Y pues yo soy músico y hace años también venía como muy, muy pensativo en cuanto al tema que acabas de exponer. Mi pregunta es, ¿has leído, has estudiado sobre el sistema biofónico de Zuccarelli Labs? ¿Qué diferencia tiene con el cuadrafónico que nos has expuesto? Y pues, ¿cómo podríamos de pronto generar esa experiencia holofónica que promete Zuccarelli? Pues no he podido ir a Argentina a escucharlos.
Ok, sí. Pues lo que él propone básicamente es lo mismo, porque esto, lo que yo quiero que comprendan es que esto es un sistema de codificación, ¿vale? Entonces, existen muchos sistemas como el de Zuccarelli, como el de Ruy Pena, que hacen ese tipo de espacialización. Lo que tú ya tienes que hacer es sentarte tú y comprobarlo, tú como músico, ¿sí? Tú con tu experiencia, porque es muy diferente que yo te diga, sí, funciona, te va a funcionar, a otra cosa es la experiencia que tú tienes como compositor o como músico intérprete, de que el sistema sí te sirva y tienes que adaptarte, o sea, y explorar cada uno de los sistemas o codificadores y encontrar el que te guste.
Laura, muchas gracias. Yo no soy ingeniero, ni, pues tengo el desconocimiento de algunas cosas, pero soy músico. Y la pregunta mía es la siguiente, si yo quiero manejar los difusores, ¿cierto? Ubicar de acuerdo pues a la creatividad y la imaginación, como decías ahorita. Bueno, no quiero pasar como, pues en realidad, cuando ya se ponen los difusores, ¿qué hace el Spatium? En realidad, ¿qué es lo que hace?
Vale. El Spatium, digamos, si yo genero una espacialización en este momento con las cabinas que yo tengo acá, sin usar el codificador, solo me va a servir la espacialización en un punto, en el sweet point, ¿sí? En el punto en el que se generan, donde todas las imágenes confluyen y yo escuche bien, pero es que yo no necesito eso, porque yo necesito que un sistema en el que donde la gente se mueva, no se pierda la espacialización, sea, sí, correcto. Por todo este espacio, la espacialización se sienta, ¿no? No que yo solo tenga que sentarme aquí o que solo tenga que sentar al oyente ahí. Sí, eso nos quita esa limitación de, no, solo tienes que sentar al oyente aquí, porque si se sienta en este punto, no va a escuchar. O no va a escuchar lo que viene de ese difusor, ¿sí? Ese es el problema que tienen las cosas que no son codificadas. Porque la idea es generar toda la esfera, toda la imagen, y que tú te puedas mover por toda la esfera y sientas. O sea, y percibas la imagen completa. No que solo en un punto tú tengas fase y en el otro estás desfasado y entonces me serviría solo para que todos se sienten aquí en este punto. Y no, la idea es que la imagen sea completa y tú puedas generar una experiencia en todo el mundo, tanto como el que acaba de entrar, como el que está sentado en la mitad y así, ¿vale? Es para eso.
Adelante.
Hola. Hola, mi nombre es David Sepúlveda. Me parece muy bueno el programa, pues yo soy ingeniero de audio en live. Una cosa, sin necesidad de yo utilizar una interfaz, sino de una vez mando toda mi señal a los procesadores. ¿Sí? Puedo tener un procesador 4x8. ¿Sí? ¿Yo puedo trabajar el programa?
Claro, porque tú lo puedes poner de último en tu secuencia.
Yo trabajé dos LCRs, dos traseros, dos sidebacks, claro. Subs, y él solo me daría la medida y me daría el espacio.
Correcto, y solo te daría el cálculo de los ángulos.
Yo no necesito trabajar el Ableton, ya eso el Ableton lo manejas el músico.
No lo necesitas, correcto, pero por eso te digo.
Al procesador lo mando de una.
De una, tienes dos caminos, el camino del ingeniero, que es de una lo mando al proceso y lo pongo en el último, en la última casilla de mi salida de la información. O el músico que ya quiera manejarlo en el Ableton máquinas. Pero como ingeniero, lo puedes clavar al final.
Listo, gracias.
Vale.
Pregunta David Villamil de Duitama. ¿Se puede utilizar esta misma configuración en un espacio abierto?
Es mejor, es ideal. O sea, yo pienso que lo ideal es generar esas espacializaciones en un campo abierto porque vamos a evitar las reflexiones del espacio, pues las reflexiones de la sala, y eso ya nos quita a nosotros que el sonido se nos distorsione, ¿vale? Porque en un espacio abierto va a funcionar mucho mejor el sistema.
Agradecer enormemente a Laura por esta excelente ponencia. Brindémosle un fuerte aplauso, por favor.
Sí, gracias.
Laura, ponente de la Universidad del Bosque. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por tu participación.
Muchas gracias. Y ya saben, me pueden escribir para yo enviarles la guía digital para que ustedes puedan hacer sus propias espacializaciones en casa. Gracias.
Bueno, y ya finalmente le voy a brindar la palabra a María Paula. Pero antes de brindarte la palabra, yo quisiera agradecer a todo el equipo de trabajo que participó en este, digamos, en este ciclo de conferencias durante la UNAD y bueno, y toda la programación de la Semana del Sonido que estuvo a cargo de María Paula García. Brindémosle un fuerte aplauso, que ha sido la persona que ha liderado toda la producción y toda la organización de la Semana del Sonido. También quiero agradecer a Andrés Millán, ingeniero de sonido, él es el presidente de la AES Sección Colombia y también es el director de del portal virtual Difusión Magazine. Un aplauso para Andrés, ¿no estás? No, bueno, salió, él estaba temprano. También agradecer a Jorge Andrés Casas, el director del programa de Ingeniería de Sonido de la Universidad de San Buenaventura, quien también hizo parte del comité organizador, al ingeniero Juan Gabriel Cabrera, docente del programa, quien también estuvo al frente de toda la organización. Brindémosle también un fuerte aplauso. A todo el equipo de trabajo de la UNAD, a nuestros compañeros de BIMEP, a Patricia Arboleda, que nos estuvo acompañando con todo el tema de logística. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por participar. Esperamos que haya sido de su gusto este espacio, que tenía como objetivo generar una interacción entre la comunidad académica que gira en torno al campo del sonido, especialmente mediante ponencias y conferencias. Más adelante tendremos más actividades de la Semana del Sonido. Recuerden que termina mañana el ciclo de ponencias en la San Buenaventura. Yo simplemente hago este cierre porque hasta hoy vamos aquí en la UNAD, pero recuerden que vamos hasta mañana. Y bueno, consulten muy bien la programación de la semana y los esperamos durante el resto de actividades. Que tengan un feliz día.
Desde Bogotá, Colombia, la Radio UNAD Virtual, presente en los grandes eventos.